Esto es En Peligro de Extinción. Aquí hablamos de las cosas que cambian y compartimos ideas para evolucionar. De las cosas que no sabemos y queremos escuchar, de las que aprendimos y queremos compartir. Soy Paulina Hernández.
Y yo soy Mónica Escoto. Bienvenidos a un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
En la temporada 2, grabamos algo que generó mucho ruido y despertó curiosidad en nuestros chavorrucos. Ese episodio se llama Hongos Mágicos y hablamos precisamente de esto, de su maravillosa función, cómo su presencia está en nuestra vida y en nuestra muerte, y además su funcionamiento como conectores. Hoy, habiendo probado la medicina, tenemos nuevas preguntas y esta vez más específicas a esta propuesta que nos ha funcionado a nosotros como terapia.
María Sabina decía que nosotros tenemos la capacidad de curarnos a nosotros mismos, que las plantas nos pueden ayudar a llegar a ese poder. Hoy, en 2023, Australia ha declarado los hongos como una medicina. Sin más rollo, hoy hablaremos de la medicina enteógena, las terapias de psilocibina y los hongos psicotrópicos, la medicina ancestral y su sabiduría.
Aquí en cabina tenemos el honor de tener a un querido amigo que ya había estado con nosotros en ese episodio que les mencionamos, Rodrigo Orozco. Él es un divertido chavorruco, además es muy curioso de la vida y además es guía de viajeros que buscan regresar a su alma. Bienvenido, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme.
Gracias por volver a esta cabina y también por enseñarnos todo lo que tú sabes.
Con mucho gusto.
En el calentamiento voy a retomar algo que ya hablamos en otro episodio, pero es como una intro a por qué estamos hablando de esto y de dónde viene. Okay. ¿Cuál es la teoría del mono dopado? Es decir, ¿qué le pasa a alguien que toma un hongo?
Bueno, la teoría del mono dopado es una teoría muy interesante que propuso Terence McKenna, que pues él fue un micólogo, un psiconauta de los más fregones que ha habido, ¿no?, en la historia, Terence McKenna. Y él propuso que nosotros, al haber mucha competencia en los árboles, estoy hablando de los antepasados, obviamente, bajamos a colectar alimentos al piso. Y al momento de empezar a colectar y empezar a cazar, dentro del menú metimos a ciertas especies de hongos. Y estos hongos son hongos psicodélicos que tienen un alcaloide, bueno, varios alcaloides, pero el principal que se llama psilocibina. Y a través de estos honguitos, los monos empezaron a tener mayor comunicación, empezaron a tener mayor aceptación a la divinidad. Empezaron a maravillarse de lo que es el planeta y cosas así que implican que el cerebro empezara a crecer y tener más sinapsis, nuevas sinapsis neuronales. Y eso dio a que llegáramos a estar donde estamos. Esa es la teoría de él.
Del mono.
Del mono dopado, por decirlo así.
Qué interesante. O sea, que tú podrías decir que a lo mejor hasta gracias a eso, digo, yo entiendo que es una teoría y sí, que pues sí. Está difícil regresarnos entonces y comprobar que así fue, pero que de ahí viene a lo mejor incluso temas como nuestra espiritualidad, como nuestro conocimiento de la conciencia.
El lenguaje, incluso dicen que de ahí nació.
Todo. Es que fíjense que hay un brinco muy grande entre los monos y nosotros. Hay un brinco muy grande y esa ha sido una cuestión que se ha hecho, es una duda que se tiene de hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo, uh-huh. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué sucedió? ¿En qué momento nos separamos? Entonces, la teoría de Terence McKenna es esa.
Uh-huh. Hay un libro padrísimo que voy a recomendar aquí, el de Animales a Dioses, que habla precisamente de Yuval Noah Harari, que es como históricamente para que vayan sabiendo el contexto de cómo empieza esto. Pero me quiero ir ahora sí a las preguntas. Vamos a empezar a hablar de
lo técnico.
De lo técnico. ¿Qué tipos de hongos existen?
No, bueno, o sea, hay muchos tipos de hongos.
¿Cómo,
¿no?,
se separan?
¿Okay? ¿O se clasifican?
Bueno, yo no soy micólogo, uh-huh. ¿Sí? Mi conocimiento es más bien sobre los hongos que son de los que producen psilocibina, uh-huh. ¿Sí? Hongos psilocíbicos. Pero en sí los hongos se dividen en monocelulares y multicelulares, ¿no? Sería la gran división.
Ok.
Pero bueno, dentro de estos multicelulares está este género que se llama psilocibe. Y pues esos son los que yo les puedo platicar, ¿no? Ya los demás, pues muy someramente, el cordyceps, maitake, reishi, todos esos, pues sí conozco sus cualidades.
La psilocibe, ¿correcto?
El género psilocibe. Okay.
¿Qué hace la sustancia psilocibe en el cerebro del humano?
Híjole.
Ay, qué fuerte pregunta, ¿va?
Bueno, la psilocibina es un alcaloide que producen estos hongos psilocíbicos. No todos están en el género psilocibe, hay varios que están fuera del género psilocibe. Entonces, es un alcaloide que tiene muchas cualidades, cualidades impresionantes que, o sea, están... Nomás con esto digo todo. El humano tiene más de 70 años estudiando la psilocibina. Y en esos 70 años no hay una publicación que hable de manera negativa de la psilocibina. Yo te reto a que me encuentres cualquier otra sustancia que no tenga una publicación científicamente hablando. Hay que aclarar eso. Que hable de 100% positivo de una sustancia. Y la psilocibina, pues no hay manera de que hables negativo.
A ver, voy a hacer un paréntesis sí. y luego nos sigues diciendo de esto. Sí. Pero tuvimos un episodio, de hecho, hace dos episodios de cuando de este que hablamos sobre la depresión con una psiquiatra, ¿no? O sea, vamos a decir medicina tradicional. Y justo sí. le hice esta pregunta sobre otras sustancias, qué opinaba de terapias okay. con otras sustancias. Y de otras sustancias sí me supo, me dijo, no, esas no, mejor no. Ya, o sea, hablando como de la parte como más ortodoxa de la medicina que conocemos, ¿no?
Alópata.
Y, uh-huh. y cuando le dije de la psilocibina, me dijo que hay muchos estudios que de la ciencia que han comprobado que tiene mucha utilidad para, sobre todo para temas justo de esto, ¿no? De depresión, sobre todo de depresión, ¿no? Porque sí. de eso se trataba el programa. Entonces, digo, lo quiero dejar así porque coincide nuestra pregunta que le hicimos a esta psiquiatra. Con esto, ¿no? Que nos reportó varios estudios científicos uh-huh. que tienen buenos resultados o que están comprobando estas teorías que tú dices.
Pues qué bueno que está al día la psiquiatra. Normalmente una de los psiquiatras son los que más, aquí en México son los que más repelen
Ya hay, ¿eh? Ya hay.
Sí, buenos, ya hay buenas, buenos.
Hay buenos terapeutas,
psicólogos,
buenos psiquiatras.
Terapeutas,
buenos...
ya.
Que están más abiertos a...
Pues sí, es que la psilocibina tiene muchas cualidades y una de sus principales cualidades es que arreglan las sinapsis dañadas. ¿Qué es una sinapsis dañada? Pues puede ser depresión, ansiedad, síndrome postraumático, trastorno obsesivo compulsivo, Alzheimer, Parkinson, autismo, esquizofrenia, bipolaridad, borderline... No sé, cualquier afectación, ataques de epilepsia, cualquier afectación nerviosa. Entonces viene la psilocibina a reparar estas sinapsis dañadas. Ya sea, es muy, muy importante saber esto. O sea, si tú quieres un cambio rápido, tienes que tomar una dosis grande. No es que lo llamo la velada, ¿no? O una sesión. Y si quieres, pues poco a poquito, ahí está la microdosis. Sí, entonces depende... ¿Cómo, cuánto, qué tan rápido
quieres trabajar tu tema?
Ok, a ver, pero quiero entender. Digo, vamos haciendo, Mónica y yo ya tenemos más conocimiento, pero nuestro público probablemente no.
Viene bien.
Entonces, estas terapias como más fuertes o las que son de microdosis, ¿qué efectos producen positivos de tipo en relación a la depresión o a las enfermedades nerviosas que dices? O simplemente para alguien que no tiene depresión y no tiene ansiedad y no tiene estas enfermedades, ¿qué efectos positivos o si hubiera negativos producen?
Híjole, es muy bonita tu pregunta porque me puedo echar aquí todo un rollazazo. Déjame tratar de resumirte. Todos los efectos primarios y secundarios de la psilocibina, todos son positivos. Nomás para aclarar eso, ¿no? La psilocibina tiene unas grandes cualidades. Y una de esas es que, bueno, la neuroplastia del cerebro se va acoplando y compenetrarte dentro de ti y sacar quién eres tú realmente, pero tu origen tú, no el que tú quieres ser o el que pretendes ser, o sea, tu verdadero tú, ¿sí? Que ese verdadero tú normalmente lo tenemos muy, muy escondido por toda la vida que llevamos, ¿no? Está escondida debajo de máscaras, de pretensiones, de tarugada y media. La cosa es que dejamos de escuchar a nuestro verdadero yo. Entonces la psilocibina hace que rescates ese verdadero tú, tu original tú, y aceptarte tal cual como eres, sin pretender ser nadie más, y presentarte como tú eres. Yo creo que suena un poquito profundo esto, pero... Así es, tal cual. O sea, saca a tu yo, que es tu mejor tú, sin las máscaras que pues, la sociedad te exige, ¿no? Y al momento que te presentas tú como eres tú, pues es el cambio en ti es automático. Todo tu sociedad, todas las gentes con las que convives, que es lo que sucede, se dan cuenta de quién eres tú realmente. Entonces, como les digo, te caigo bien, qué bueno. Te caigo mal, pues igual de bueno. O sea, es tu percepción. Y yo soy así. Entonces, al momento de que la gente que te acerca es la gente que te quiere tal cual como eres tú. ya no tienes gente que está queriendo al Rodrigo que va a ser presidente de la República, ¿no? Una cosa, una estupidez de ejemplo, pero bueno.
Rockstar.
Sí, bueno, el rockstar, ¿no? Y no, o sea, realmente...
Sí, el influencer.
Realmente quieren a la persona que eres tú tal cual. Sin okay. tú pretender ni hacer ningún esfuerzo.
¿Y eso es por estas sinapsis de la, del cerebro?
Exactamente. Okay. Es una de las, de las miles de cuestiones que pasan, sí.
Hay una cuestión que ustedes hablaron aquí y que es algo que yo realmente experimenté y es esta alineación entre cuerpo, mente y espíritu sí. que sientes, así como que las piezas se embonan.
El equilibrio.
Embonan y es muy fácil como fluir a partir de ahí, ¿no? O sea,
exactamente.
Hay un momento en que... En mi experiencia, yo decía, es que floto, estoy flotando.
Sí, sí,
no,
sí.
O sea, en cuestiones y del día a día, o sea, de que iba, no sé, a mi clase, a lo mejor de yoga, y yo decía, o sea, nunca había sentido esta alegría de estar como siguiendo las cosas que yo quiero hacer realmente. No, no tengo, no por quedar bien con absolutamente nadie.
Así es. Fíjate, yo lo resumo así. Yo el cuerpo lo divido en tres partes, mente, corazón y estómago. Siempre que domine una, pues vas a tener consecuencias. No. Entonces los honguitos te ayudan a que tengas el equilibrio con los tres, porque no puede ser todo el tiempo puro corazón, tampoco tienes puro estómago y tampoco pura mente. Entonces te invita el honguito, más bien te ayuda a que tengas ese equilibrio en tu persona. Y al momento que tienes ese equilibrio en tu persona, pues para empezar te empiezas a dejar hábitos que probablemente te enfermen de maneras indirectas, ¿no? Y pues te empiezas a hacer de mejores relaciones en tu trabajo, aumentas toda tu productividad, tu creatividad, tu empatía. Son muchas cosas de las consecuencias de esta reparación de sinapsis dañadas.
Oye, ¿y cada cuánto? Digo, pensando en esto, o sea, la gente que ni sabe que existía este tipo de medicina y demás, y que a lo mejor tiene una calidad de vida buena y se siente bien y así, ¿tú recomiendas de todas formas tener, o sea, que tú crees que sea bueno que todas las personas experimentemos algo así o cada cuánto, porque pues se oye muy padre, pero
no,
pues
es tampoco... muy buena pregunta y creo que nunca hay dónde hacerla, ¿no?
Sí, o sea, como cada cuánto se tiene que hacer o cuándo es el momento ideal y por qué, o porque pues seguramente hay miles de millones de personas que nunca lo van a experimentar, ¿no?
Así es.
Y se les va a ir la vida sin esto, ¿no? Entonces, ¿qué, por qué sí, por qué no, cada cuánto?
Yo definitivamente se lo recomiendo a cualquier persona, ¿sí? O sea, oye, que yo estoy muy bien, no importa, hazla.
Vas a estar mejor.
Vas a estar mejor y se vale, ¿sí? Yo tengo gente que los he conocido antes y después, obviamente, que he conocido que llegan y dicen, es que yo estoy muy feliz, ¿no? Entonces ya después de eso los ves tres veces más felices. Y qué bonito ser feliz. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo que antes no que estabas feliz? O sea, realmente sí hubo un cambio en tu vida. Uh-huh. Es un cambio radical y de manera positiva. Y cada cuando hacerlo, yo siempre lo recomiendo que lo hagan tres veces seguidas. ¿Por qué? Porque se van a generar sinapsis nuevas. Y esa sinapsis, que es la comunicación entre neuronas, esa sinapsis hay que... como quien dice, engrosarlas, que se queden contigo para toda la vida. Y por eso se requiere pues que lo hagas unas tres veces seguidas y luego ya las veces que quieras.
Oye, esos mitos sí. de, ay, se va a quedar pendejo.
Exacto.
Háblanos de eso.
Exacto. Sí. ¿Por qué les digo esto?
Se va a quedar arriba.
Sí, hay mucho chisme de que, ah, se quedó arriba por un viaje de hongos. Eso es imposible. O sea, no hay manera. No existe un humano en la historia de la humanidad que se haya quedado arriba o que haya tenido una sobredosis. Es imposible tener una sobredosis de psilocibina. Para empezar, la psilocibina, la molécula de psilocibina es casi igualita a la molécula de la serotonina, ¿sale? Entonces, para empezar, no puede haber una adicción. Tú no eres adicto a la serotonina. Y se cree que para poder tener una sobredosis de psilocibina tienes que comer más de 10 kilos de hongos. Unos dicen 45, otros 10 kilos. La cosa es que ambos teorías son imposibles. No puedes comer 10 kilos de nada, ¿sale? Entonces, no hay manera de que tengas una sobredosis. Es imposible.
Oye, ¿de dónde es, volviéndome a lo técnico, de dónde es geográficamente el hongo que tiene psilocibina?
Bueno, hay, como te decía, hay 120 y tantas especies dentro del género psilocibe. Okay. Pero el hongo más común, el que se consume, se llama psilocibe cubensis y ese es del mundo. Está todo alrededor del planeta en una circunferencia del Ecuador, poquito hacia arriba y poquito hacia abajo. En todo el mundo hay.
Órale, eso wow. Está interesante saber porque por alguna razón está en todo el mundo.
Exacto. Exactamente.
Hay una razón. Hay una razón para todo. Entonces, yo quiero, me voy a regresar a lo mejor porque es un término que ya usamos muchas veces en este podcast, pero me encanta la definición y me encanta el significado. ¿Qué es la medicina enteógena?
Ah, ok. El término enteógeno fue un término que inventaron los doctores alópatas porque ya estas medicinas se están utilizando dentro del medio alópata. Entonces, decir medicina psicodélica, digamos que la palabra psicodelia, psicotrópico, psicodélico, está un poquito pues, choteado, ¿no? A mí se me hace una palabra hermosa porque esa palabra significa manifestación de la mente o manifestación del alma. Eso significa psicodelia. Pero los doctores alópatas, para no decir, ay, te voy a recetar una medicina psicodélica, se fueron con ese término que se llama medicina enteógena. Enteógeno significa con Dios dentro.
Eso significa. Qué bonito también.
Ajá. Y dentro de la medicina enteógena pues están, pues hay muchísimas, ¿no? Salve vinorum, los honguitos que estamos hablando, los alcaloides que producen muchas cactáceas como el jicuri o el peyote, que es la mescalina. Está el LSD, el ácido lisérgico, que de todas es la más potente y se puede decir que es la más pura. Y hay muchísimas. México tiene el número uno a nivel mundial en medicinas enteógenas.
Oye, a ver, voy a juntar con lo que tenía para preguntarte. Hay una serie en Netflix, una docuserie, que se llama Cómo cambiar tu mente, por si alguien la quiere ver. Y ahí son creo que 4 episodios. En uno hablan sobre el LSD, otro de la psilocibina, otro del MDMA y otro de la mescalina, que es esta que está en el peyote.
Peyote, San Pedro, muchas cactáceas.
Bueno, te quiero preguntar, digo, yo sé que tú eres más experto en psilocibina, pero te quiero preguntar de las otras.
Uh-huh, claro.
¿Cuál es tu opinión? Porque así como te dije que en el episodio de la psiquiatra esta habló bien de la psilocibina, no habló bien de las demás. Entonces te quiero preguntar a ti, ¿tú qué opinas de estas otras? O sea, ¿cuáles son sus usos? ¿Cuáles son las diferencias con la psilocibina que estás tan acostumbrado o que conoces mejor?
Bueno, todas las medicinas tienen su función, ¿verdad? La que más se le parece a la psilocibina es el LSD. Y el LSD tiene muchísimas características positivas y realmente es casi lo mismo que la psilocibina en el sentido de que no hay manera que tengas una sobredosis. Sí, es imposible. O sea, que me digan ahorita, ay, es que el rockero se murió una sobredosis. Sí, pero no el LSD. Fue de alcohol y tomó LSD o cosas así, ¿no? Pero el LSD no
de
hay
la
manera.
Combinación.
Okay. Ajá. No, la combinación no. El alcohol fue el que lo mató. Okay. El LSD se produce a través de gracias a un hongo y luego ya tiene un proceso químico y los efectos del LSD y la psilocibina son muy parecidos. Sí, nomás es el LSD tiene una duración aproximadamente de 10 a 12 horas. Y unos honguitos son de 4 hasta 6 horas cuando mucho.
Esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo es una terapia de medicina enteógena con hongos?
Bueno, pero espérate, no nos habló del MDMA y de la mescalina. Deja que termine.
Bueno, el MDMA es una metanfetamina, es algo totalmente fabricado por el humano.
Okay.
¿Y qué sería el lado negativo? Ahí no hay psicodelia. Uh-huh. Y tiene muchas cosas positivas porque te ayuda en lo que es la depresión, en la ansiedad, tiene consecuencias positivas, pero sí puede haber una adicción.
Ok.
¿Sale?
¿Y la de la mescalina, que es la que está en el peyote y en el
San Pedro? La mescalina es una chulada, es un alcaloide también producida por varias cactáceas y actúa de una manera muy parecida también a los honguitos, más sin embargo...
Como ven, le tiene cariño a los hongos porque Drew les dice honguitos.
Sí, bueno, pues sí.
Sí, es que cuando estás en eso,
platica de ellos, maestro, ¿va? Platica de ellos con amor.
Sí, sí.
Perdón.
Con mucho.
Y la mescalina, pues a mí se hace muy interesante. Terapéuticamente hablando, puede ser que no sea del nivel que tiene la psilocibina, los honguitos, pero también es muy bonita. Es una medicina muy, muy bonita, sobre todo cuando la tomas en su medio, ¿no? Que es en el desierto.
Órale. Uh-huh. Muy bien. Ahora sí, Mónica, tu pregunta.
Sí, te puedo preguntar cómo es una terapia con medicina enteógena de hongos.
Es una experiencia 100% personal y es totalmente introspectiva de la manera que yo conozco, por la cual tú estás totalmente inmerso dentro de ti. O sea, tan es así que llevas un antifaz. Uh-huh. Entonces, terapéuticamente hablando, es una cosa hermosísima. Se dice que son mínimo 5 años de terapia constante. La psilocibina tiene varios apodos, ¿no? Y uno de ellos es que es la droga de la memoria. ¿Por qué la droga de la memoria? Porque la psilocibina tiene la capacidad de sacarte cosas que tienes muy, muy adentro de ti y que no puedes sacar normalmente un terapeuta. Entonces, al momento, y esa memoria que según tú ya no tienes, está ahí. Y de alguna manera está afectando tu vida con algún tipo de trastorno alimenticio o con alguna inseguridad o con depresión. De alguna manera te afecta, pero pues no se ve, ni sabes que está ahí. Pero tu mente, por sobrevivencia, la entierra y profundo. Entonces la psilocibina, y te sigue afectando la vida. La psilocibina tiene la peculiaridad, la característica súper especial de poder sacar esa memoria. Entonces, al momento de sacarla, te haces consciente de esa memoria, la tienes enfrente de ti, ya sea que te la quitas o ya la aceptas, le das las gracias, pero ya no va a dominar tu vida.
¿De qué manera sacar la memoria? Yo viví una experiencia de esas muy hermosa, porque yo lo que siento es que es como un maestro muy amoroso, ¿no? Te da la lección, te enseña el cajón donde la guardaste, la sacamos, la vemos juntos. O sea, casi la vemos juntos, la despedimos, le damos las gracias o la dejamos pasar. Entonces, eso, o sea, creo que es diferente hoy que estamos hablando aquí, que te tenemos de vuelta en cabina, una vez que sabemos de lo que estamos hablando, porque es muy diferente hacer las preguntas con la curiosidad pura y todo, pero de repente, cuando tienes la experiencia, dices, no necesitaba hablar. O sea, ya entiendo ahora por qué no me querías contestar tantas preguntas, ¿no? Entonces, yo quiero hablar de esto porque hemos hablado de esta desconexión de donde surgen las enfermedades mentales, físicas, emocionales, todo esto. Entonces, esta capacidad que tienen los hongos, principalmente de conectar. O sea, si yo pudiera describir en una palabra lo que experimenté, fue conexión. Conexión, como decías tú, te hace sentir parte del todo sin tener que contestar nada ni hacer nada.
Entonces, así es.
Eso se me hace muy padre y por eso queríamos volver a traer a Rodrigo aquí a cabina y compartirles nuestra experiencia. Con todo el amor y con todo el respeto, es personal totalmente y no es para todo mundo. O sea, siento que en el momento, cada persona tiene su momento de esas terapias, ¿no? No es todo el mundo, córrele.
Pues sí, pues, o sea, si les pica poquito vivir a hacerlo, háganlo, pero háganlo ya. O sea, háganlo ya porque, pues caray, ¿por qué te tienes que esperar para sentirte como te sientes bien? O sea, ¿por qué?
Pero ¿no? Quiero aclarar algo. Es muy diferente estas experiencias que se escuchan en el día a día del chocongo famoso y de la fiesta. Nada que ver, de veras, nada que ver una terapia de psilocibina, no tiene nada que ver con los chocongos famosos.
A ver, explícanos un poquito eso. ¿Cómo es una terapia de psilocibina? O sea, ¿cómo es una ceremonia? No sé si nos puedas explicar cómo funcionan.
Sí, bueno, es una experiencia, como les decía, 100% personal, introspectiva. Tiene una duración aproximadamente de 5 horas. Uh-huh. Va dirigida con música, con instrumentos. Pero toda la idea es de que no escuches la música, sino que la música te lleve y te ayude. Y principalmente es aquí lo principal es que tienes que soltar el control. Totalmente. Okay. Tienes que ir con toda la intención de que vas a soltar el control. Mucha gente se pierde esas experiencias porque creen que van a haber chamucos o que van a perder el control y que no sé qué. No, o sea, definitivamente eso nunca pasa. Sí, es una cuestión muy, muy amorosa. Mira, te voy a pasar rápidamente un ejemplo. A la ayahuasca yo le veo con una mamá, al jícuri como el peyote, perdón, al jícuri como el papá y a los honguitos como la abuelita. Uh-huh. ¿Por qué? La ayahuasca es la mamá que te ama con todo el corazón, pero te voy a poner tus chanclazos, ¿no? Te voy a regañar y pero siempre te voy a hablar con amor y siempre para que tú crezcas y te perdones y salgas adelante. Uh-huh. Pero soy un poquito ruda, ¿no? Luego el jícuri es el papá.
Te estoy educando.
Es igual, o sea, pónganlo en general, ¿no?
Sí.
El jícuri es el papá. Conmigo te lo vas a pasar toda madre. No quieres estudiar, no estudies, pero nos lo vamos a pasar muy chido. Pero te voy a dar un bonito ejemplo para que sigas de vida, ¿no? Y para mí los honguitos es como una abuelita. Te quiero con todo mi corazón. Cuando tú quieras, aquí está toda la sabiduría que yo tengo. Yo te la comparto, pero nunca te voy a levantar la mano. Ni nunca te voy a regañar. Y si te regaño, es poquito, pero para que me entiendas. Uh-huh. Así es como yo lo veo. Igual mucha gente va a estar en desacuerdo porque a la ayahuasca le dicen de cariño, se le dice la abuelita, ¿no? Y a los honguitos les dicen niños santos. Pero bueno, en un
sí,
ejemplo así.
Pero sí, fácil. Creo que tienes razón. Yo lo que sentí, o sea, mi experiencia fue como de mucha sabiduría y de muchísimo amor. O sea, como que conectas con tu espíritu más amoroso, más profundo dentro de ti que tú tienes. O sea, a mí se me hizo como algo lindo, ¿no? Y mucha conexión como con la naturaleza, sí. Que yo supongo que como tú dices, cada quien, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que sí, pues que sí está padre, tener alguna experiencia de estas, pero me quiero ir ahora. Bueno, no sé
yo
si
yo quería decir algo. Este, sí. Algo que aprendí de ti y que lo compruebo es que tú decías que realmente la experiencia es a partir de, ¿no? O sea, lo que empieza y empiezas a vivir a partir de, híjole, es como cuando te decides y se te abre el paso, así me hizo sentir.
El viaje empieza cuando el viaje se termina.
Exactamente, sí. Así me hizo sentir. Entonces, esta parte donde estás en las terapias, no dejas de trabajar nunca en ti, y eso es algo, es un regalo muy hermoso y muy amoroso, porque este trabajo no termina, este diálogo contigo de forma amorosa y como revisando situaciones o los cuentos que te cuentas de lo que te está sucediendo, es este ojo de águila, esa visión. Habla de la visión de ojo de águila, esa me encanta.
Bueno, lo que pasa es que sí, bueno, hay varias conexiones tal vez nuevas que se te van, ¿sí? Entre ellas es la empatía, la creatividad. Y otra es esa que dices, que es el ojo de águila, que es el ojo de águila que ves desde arriba tus problemas y ya los tienes de frente. Cuando los tienes de frente, tienes muy poca capacidad de arreglar las cosas porque te tapan una cosa a la otra, ¿no? Uh-huh. Ya cuando volteas arriba y ves las cosas y mira nomás qué tarugo, y esta fregada me estaba molestando, pues la tiras a la fregada o la reacomodas y le das prioridad a otras cosas, pero ya las ves desde arriba y no te enganchas, ¿no? No te enganchas en cualquier tarugada, en cualquier tontería, ¿no? Y si vienes a pelearme, pues, te toreo bien fácil, ¿no? Disculpen, pero yo
con un abrazo y un beso.
Exactamente, ¿no? Así.
Oye, no, ¿qué es el jícuri? Cuando hablaste el jícuri, ese no lo había oído.
Jícuri es igual a peyote.
Es que yo decía, sí. ¿Eso qué es? Eso nunca lo había oído en mi vida.
Bueno, luego vamos a tener un glosario.
Perdón.
Oye, Rodrigo, para preguntas, dudas, todo esto, ¿dónde te pueden contactar? ¿Tu correo no lo puedes compartir?
Sí, mi correo es tarantulasmexico@yahoo.com.mx.
Okay.
Y bueno, el contacto, pues ustedes se los pueden dar.
Dato curioso a los que no saben, Rodrigo tiene una súper pasión por las tarántulas.
Sí.
Y estamos preparando un episodio de bichos y seres mágicos por ahí.
Artrópodos en general.
Sí, tiene muchísima sabiduría ahí por compartir, así que escríbanle algún libro que nos dejes para leer.
Espérame. Es que
quería
preguntar otra cosa. Es que cuando hablaste, o sea, como que hablamos más de... pues estos padecimientos, o no sé si decirle enfermedades, como más emocionales o psicológicos que podemos tener y cómo se van sanando con la psilocibina. Pero también hablaste de otras enfermedades, no sé si también llamarles enfermedades, pues, pero temas nerviosos como el tema del Alzheimer, y luego hablaste de autismo, Parkinson. ¿Eso es cómo funciona? O sea, no sé cuál es tu conocimiento al respecto, pero... pues también se me hace interesante preguntarte sobre eso. O sea, ¿es una ceremonia igual? ¿Es una dosis diferente?
No, es que eso sucede al momento de que tú tomas psilocibina. Sí, o sea, realmente la psilocibina llega a reparar esas sinapsis dañadas. O sea, igual y tú ni tienes conocimiento que los tienes a cierta cantidad, y de repente te sientes mejor y va a caer, ¿no? Cuando tú tienes una afectación, por ejemplo, de presión, hay muchísimos estudios ya científicos publicados en depresión, que si tú puedes tomar la psilocibina, y es probable que de dos a seis meses no llegues a tomar ningún medicamento porque no tienes la necesidad. Imagínate quitarte los opiáceos o los opioides de tu día a día y por una sola dosis de psilocibina. Es una maravilla. Los que tienen síndrome postraumático, por ejemplo, hay muchos ejemplos publicados, sobre todo para los que vienen de la guerra, ¿no? Que es un síndrome postraumático que en Estados Unidos les afecta bastante, obviamente. Y así casi escoges de 5 a 10 años con tratamientos psiquiátricos, echando a perder tu familia, tus hijos, pues todo lo que implica un síndrome postraumático posguerra, a tomar una sola dosis de psilocibina. O sea, es una cuestión de veras maravillosa, increíble, muy poco creíble, pero ahí están todos los estudios que los avalan. Yo hablo y hablo y hablo, y hay veces que no me la creo de tan bonita que es la psilocibina, de tantas características positivas que tiene. Y como dijiste hace rato, Pau, la psilocibina es para todos. O sea, conócela. He tenido casos de autismo con unas mejoras muy, muy buenas, parálisis facial, recuperados al 100. No sé,
Por mencionar algunos casos.
Por mencionar algunos casos.
Ok, sí. Ahora yo, sí, o sea, lo que pregunto.
No, y la última que yo te pregunté, pero creo que le interesaría al público, es ¿hay alguna edad para la psilocibina?
Pues de preferencia arriba de los 16, 17 años, uh-huh. Y de ahí para arriba, uh-huh. ¿no? ¿Por qué a esa edad? Porque esa edad es cuando empezamos ya con prejuicios, nos empezamos a llenar lo que yo le llamo el empanizado de la vida, ¿no? Uh-huh. Que te empieza a llenar de cochinada y media, de prejuicios, de ideas, de querer quedar bien. Hace poquito leí un estudio increíble en que unos ingleses hicieron un estudio a los chavos para buscar genios y se dieron cuenta que los niños en kinder y los primeros años de primaria, el 80% eran genios. Y al terminar primaria quedaban el 60%, y al terminar secundaria quedaban como el 20%. En prepa era uno que otro. Entonces, eso es lo que la vida te va quitando y haciendo y haciendo, y te va metiendo cochinada y media. Y la psilocina viene a quitar esa costra de empanizado.
Uh-huh. Muy interesante. Sí. Gracias.
Okay. Oye, y sí, ¿qué nos recomiendas ahora?
Ahora sí, libros, películas.
Bueno, películas, vean la de Fantastic Fungi, uh-huh. Hongo Fantástico. Es una película, es una...
Eso que ya tiene un rato esa película.
Sí, y es un película, es una recopilación de 20,000 estudios. Uh-huh. Pero la que dijiste, Paula, de Cómo Cambiar Tu Mente, How to Change Your Mind, de James Fadiman, esa es una chulada porque es el resumen de un libro que él tiene,
okay.
que es uno de los mejores libros que hay en psicodelia. Sí, okay. Y bueno, de libros, pues, ¿qué les puedo decir? A mí me encanta toda la serie de Carlos Castaneda y todos los que siguieron con él de esa serie.
Las Enseñanzas de Don Juan se llama.
Sí, Las Enseñanzas de Don Juan fue el primero. Y bueno, ya de ahí, pues a mí la psicodelia me encanta, ¿no? Y pues hay muchos libros que una vez que empiezas con eso...
Encuentras.
Oye, nomás quiero que me recuerdes algo que ya dijiste, pero se me olvidó.
Paulina, este sea su resumen de fin de del episodio.
No, psicodelia, ¿qué dijiste que significaba?
Psicodelia significa manifestación del alma o manifestación de la mente.
Ah, ok.
O sea, en pocas palabras, con los psicodélicos ves lo que tienes adentro de ti.
Ok, muy bien.
Pura luz, no le tengan miedo.
Pura luz y amor.
Pura luz y amor. Muchas gracias. Okay. Gracias por pasar de nuevo por esta cabina. Seguro vamos a tener más preguntas más adelante.
Ojalá.
Sí, no, y nos falta el de la...
Gracias, mándenos preguntas ahí, redes sociales, aunque no crean, de vez en cuando sí las vemos.
Sí.
Gracias.
Muy bien.
Gracias por escuchar. Esto es En Peligro de Extinción, un podcast para chavorrucos de 40 decibeles.
Bien, bravo.
Compartan, gracias.